nuestra como formación política, que la gente entienda que los logros en Madrid, al igual que le está ocurriendo a los catalanes y a los vascos en estos momentos, solo se consiguen cuando la representación nacionalista de esos territorios son imprescindibles para la gobernabilidad del Estado. Y bueno, esa es una de las reflexiones que hemos hecho, que llevaremos a este Congreso y que en las próximas elecciones trataremos de trasladar a la población.
Bueno, pues estaremos atentos a este Congreso, efectivamente, este fin de semana. Le pregunto ahora como presidente, señor Clavijo, porque tiene hoy una reunión, una cumbre, han calificado algunos medios, con tres ministros, nada menos, a cuenta de ese plazo dado por el Tribunal Supremo para que el Estado asuma los menores migrantes que piden asilo. ¿Sabe usted si ya han tomado ya cartas en el asunto, si efectivamente esa responsabilidad la va a tomar el Estado en plazo breve?
Nos lo dirán hoy por la mañana, ¿no? El Supremo yo creo que ha sido muy muy claro. El Supremo ha trasladado que en 10 días el Estado tiene que integrar en la red de protección internacional a esos menores y que la comunidad autónoma debe colaborar, como llevamos haciendo más de un año y pico, y pidiendo al Estado que asumiese su responsabilidad. Ha tenido que venir el Supremo a decirle al Estado que asuma su responsabilidad. Y nosotros vamos a colaborar y vamos a esperar que hoy nos trasladen pues los ministros y los distintos cargos que van a estar en la reunión de la Administración del Estado, bueno, cómo van a ejecutar y cómo van a dar cumplimiento a ese auto y qué es lo que necesitan de Canarias, ¿no? Pero vamos, en todo caso, lo que sí es evidente y está claro es que esos niños tienen que salir de Canarias porque una de las circunstancias que el Supremo ha valorado es las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran esos menores.
¿Estaría de acuerdo en que entrasen dentro del reparto de menores que se van a distribuir por otras comunidades autónomas o esto debería ir aparte?
Eso ya lo tendrá que decidir el Estado, ¿no? O sea, el auto del Supremo no habla de reparto de menores o distribución de menores ni de la modificación del artículo 35, no habla de nada de eso. El auto del Supremo lo que dice es: oiga, esto es su responsabilidad y tienen que estar, en este caso, en la red estatal de protección internacional. Los otros debates, pues serán los otros debates que se tendrán que librar en la aplicación de la norma y que, de manera pues, sorpresiva, estamos viendo en estos momentos cómo las comunidades autónomas están jugando la confusión, dando datos erróneos y mezclados para retrasar la aplicación de la ley. Lo que no se dan cuenta es que cada día que se retrasa esa aplicación se están vulnerando los derechos de miles de menores, ¿no?
Bueno, pues a ver qué le cuentan, porque no ha salido nada, no ha trascendido nada y da la sensación como que ese plazo, pues no sabemos si se va a poder cumplir o no por parte del Estado. Fernando Clavijo, presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria, gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Mantequilla La Irlandesa. Tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa. Tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Bueno, pues ya hemos tocado uno de los temas, una de las reuniones importantes que van a tener lugar hoy, la de tres ministerios con el gobierno de Canarias a cuenta de los menores migrantes que ahora corresponderían al Estado en la tutela, que me imagino, Santi Morollón, que estará dentro de esta agenda del día que nos vas a contar, ¿verdad?
Pues sí, señor. Muy buenos días.
Buenos días.
Así es, efectivamente. Pero bueno, el presidente de Canarias ya ha dado los pormenores de la cita que junta al gobierno de Canarias con los ministros de Política Territorial, Migraciones, así como Juventud y del Interior, para ver cómo se aplica ese auto del Supremo que encomienda al Estado la acogida de los menores solicitantes de asilo. Por supuesto, vamos a estar pendientes de la borrasca Nuria. De momento, esta mañana, el 112 nos contaba que no se han registrado incidentes relacionados con el viento, aunque parece, por lo que nos cuentan algunos oyentes y en redes sociales, que ya habría algún vuelo retrasado en La Gomera y en La Palma a consecuencia del viento. Vamos a ver cómo evoluciona la jornada. También importante este jueves, la reunión que mantiene la Consejería de Turismo y Empleo con los sindicatos convocantes de la huelga de hostelería en jueves y viernes santo y las patronales del sector turístico en la provincia de Santa Cruz. El objetivo es intentar una mediación para evitar ese parón. Por cierto, relacionado también en la provincia de Las Palmas y en concreto en San Bartolomé de Tirajana, hay una asamblea general convocada por la Federación Sindical Canaria para los trabajadores de la hostelería para, en este caso, explicarles los motivos de ese parón. Dos citas más. Por una parte, la plataforma Derecho al Techo va a informar hoy sobre la manifestación que se celebra este fin de semana en la capital Gran Canaria, en la que exigirán una bajada de los alquileres, la recuperación para uso habitacional de viviendas vacías y el fin de los desahucios. Y un último apunte, el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife arranca la Semana de Prevención de Incendios 2025 en el municipio de Arafo.
Pues gracias, Santi Morollón. Ahí tenemos la agenda y algunos asuntos que ya hemos ido tocando y que vamos a repasar en nuestra tertulia. ¿Qué tal, Javier Cabrera? ¿Cómo estás?
Buenos días, Roberto.
Bueno, ¿no has notado todavía el temporal?
En el sur, y bueno, ya esta mañana los hoteles y ya estaba empezando a llover, pero aquí en Santa Cruz está bastante despejado, la verdad.
Uh-huh. En La Gomera y La Palma ya empiezan a haber vuelos retrasados, conexiones que se están retrasando por culpa del viento. Ayer en La Palma había conexiones que ya estaban también. Bueno, otra reunión importante que tiene lugar hoy, tiene que ver con el sector turístico. Hoy se verá cómo están de altas las espadas respecto a esa huelga convocada para jueves y viernes santo por parte de los sindicatos. Javier, ¿tú crees que al final se va a ir a la huelga o no llegará la sangre al río?
A ver, aquí hay que separar por provincias porque los convenios de hostelería están separados por provincias. Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote tienen un convenio y Tenerife, Palma, Gomera y Hierro tienen otro. Entonces, en Tenerife todavía queda bastante convenio, está firmado, está en vigor, se está cumpliendo y hay paz social. Y en Gran Canaria, pues creo que el fin del... No me lo sé exactamente, porque no tengo negocios allí, pero creo que el fin del convenio firmado está muy cerca y hay tensiones en la renovación del mismo. Pero bueno, no te puedo decir mucho más porque ya te digo que no trabajo en esa provincia, con lo cual no estoy al día a día, sé un poco lo que leo de la prensa y lo que me comentan otros compañeros que sí tienen hoteles o negocios en Gran
Canaria. En todo caso, una huelga en todo el sector turístico jueves santo y viernes santo suena bastante, bastante grave, ¿no? Esto supone tener a clientes en hoteles que no están recibiendo los servicios por los que en teoría han pagado, ¿no?
A ver, el derecho a huelga
existe... ¿Sabes eso? Porque aquí ni hay servicios mínimos ni nada de eso, ¿no?
El derecho a huelga existe en España y es un derecho que los trabajadores y los sindicatos pueden ejercer. Y ahora el problema está en el porqué de esa huelga, ¿no? Yo entiendo una huelga si hubiera aspectos del convenio que no se han cumplido o si estamos sin convenio como una medida de presión. Ahora, teniendo un convenio en vigor, que es lo que pasa actualmente en las dos provincias, con convenios firmados en vigor y cumpliéndose, yo creo que esta huelga me parece un tanto desleal, porque ahora mismo no hay motivos de fuerza para tener que fastidiar o tener que empeorar los servicios de hostelería, tanto de hotelería como de hostelería, encima en la Semana Santa, que es una de las épocas fuertes del año. Para mí esta huelga o este aviso de huelga, para mí no tiene razón de ser.
Bueno, hay un reparto de beneficios que se plantea un poco, en el sentido de que estando en una situación tan boyante, digamos que los propios trabajadores pueden recibir de alguna manera también parte de esa de ese beneficio, ¿no? que está produciendo en el sector, que no había cuando a lo mejor se negoció este convenio, ¿no? Una forma de compensar, a lo mejor.
Sí, bueno, yo te voy a hacer un símil futbolístico. Tú resulta que firmas un delantero centro brasileño por 5 años y el primer año te mete 40 goles y te dice que quiere el doble de sueldo con un contrato en vigor. Aparentemente no parece del todo justo. ¿Por qué? Pues porque tú tienes un contrato firmado a 5 años vista, o a 4, o en, como en este caso en los convenios es a 4 años. Entonces yo creo que hay que respetar lo que se firma.
Pero duda que al brasileño se lo mejoren, siguiendo con el símil. O sea,
te puedes decir
está...
argentino, o te puedes decir uruguayo,
te quiero decir que está,
o alemán.
Que al final está también los resultados que se terminan, la paz social que se obtiene en un momento dado, que a lo mejor puede llevar a un tipo de acuerdo, ¿no?, de este tipo, ¿no?
Hasta donde yo sé, y de las reuniones que he participado, nosotros estamos dispuestos a mejorar salarios. De hecho, se ha mejorado durante todo este tiempo, y lo único que tenemos un problema muy grande que se llama bajas de IT, absentismo, como lo quieras llamar. Hay hoteles que están por encima del 20%, y tener un hotel con bajas por encima del 20% no es viable. Encima, estamos en un momento donde no hay demasiada mano de obra, con lo cual no puedes suplir esas bajas, aunque quieras, aunque tú pongas un anuncio en el periódico, digas, oye, necesito camareros, cocineros, camareras de piso, lo que sea, no se están llenando esas vacantes. Entonces, ¿qué pasa? Que si es cierto, que ahí le doy la razón a los sindicatos, que las plantillas se están sobrecargando. Pero se están sobrecargando por culpa de esos bajistas profesionales, en algunos casos, en otros por supuesto no, que no están acudiendo a sus puestos de trabajo. Y el dato es que la provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene el ratio de bajas más alto de España. Entonces, pues contra esto también tenemos que actuar, y deberían de actuar también los sindicatos. Entonces, nosotros estamos dispuestos a subir salarios, por supuesto. Siempre los hemos subido y siempre hemos cumplido. ¿Que hay que subirlos un poco más por la carestía de la vida? Sí. ¿Porque ha subido más la inflación de que lo han subido los sueldos? Perfecto. Ahora, también es cierto, y aquí voy a repetir las palabras de mi presidente, el presidente de Asotel, por mucho que se suban los sueldos, eso no va a pagar las 3 o 4 horas en la carretera, ni va a paliar los miles de euros que han subido los alquileres. Esta es la realidad. O sea, están metiéndole presión a un sector, que por cierto es el único que tira del carro, para paliar las cosas que no se han hecho en estas islas, como puede ser el alquiler y las infraestructuras, tanto hospitalarias como viarias.
Pero, Javier, vale, pero ya aunque solo sea por pura necesidad, digamos que el hecho de que la gente no tenga ese incentivo, a lo mejor, de trasladarse al sur por el dinero que cobra, por pura necesidad, yo creo que los propios empresarios están empezando a pensar que les compensa quizás poner unas medidas más favorables a los trabajadores, sea por salario, sea por facilitar la vivienda. O sea, no es la primera cadena hotelera que está buscando suelo residencial para albergar a sus propios trabajadores, ¿no? Lo están pensando porque al final dicen, bueno, es que al final me va a pasar lo que está pasando, que no tengo trabajadores. Entonces, estando de acuerdo contigo en que los pactos son para cumplirlos, no puede ser de otra manera, al final ponen encima de la mesa un tema que les afecta y que del cual no tiene culpa el sector, digamos, empresarial turístico, válgame Dios, ni mucho menos. Lo que pasa es que es una circunstancia que está afectando incluso al propio sector por la falta de mano de obra, que, como tú dices, nada tiene que ver con el absentismo tampoco, que eso ya es otro elemento nuevo que añade mayor tensión todavía, porque efectivamente tenemos unas tasas en Canarias de absentismo en ese sector y en todos los sectores que son en máximos históricos, ¿no? Entonces, ahora por un momento imagínate que dices, oye, venga, ¿qué hacemos? Por pura necesidad, ¿qué hago? Pues probablemente compense entrar a hablar con ellos y tratar de buscar una paz social, porque es pura necesidad.
En esta provincia es lo que se está haciendo. Nos hemos sentado con los sindicatos, otros compañeros, yo no estoy en esa mesa negociadora, y se han hecho ofertas claras, medibles y reales a los sindicatos. Y bueno, ellos no estamos en una negociación, como no puede ser de otra manera, y no se nos puede acusar de no sentarnos una y otra vez ante la llamada sindical para negociar lo que sea. La oferta nuestra es, tenemos un problema de absentismo grande y queremos subir sueldos, sí, pero tiene que ser a cambio de minorar el absentismo.
A cambio de pagar menos las bajas, es lo que ustedes han propuesto, por ejemplo.
Claro, por ejemplo. O sea, tendría todo el sentido del mundo. Yo digo, mire, usted yo le pago más, pero oiga, vamos a ser más eficientes, vamos a trabajar mejor, vamos a tener menos bajas. O sea, todo eso indudablemente es lo razonable. O sea, nadie, es que yo creo que nadie se opone a pagar más si se trabaja mejor. ¿no? Problemas cuando vas acumulando una cosa sobre la otra, ¿no? Oye, pago más y al final voy a tener el mismo problema. Claro, hay plantillas que están sobredimensionadas en el 15, el 20%, ¿no? Si tú tienes una tasa de absentismo del 15%, tienes que tener 115 personas para hacer lo que hacen 100. Pues ya le digo yo la productividad dónde está, ¿no? Y eso es la queja habitual de la patronal de ambas islas. Dice, oye, es que en Canarias tenemos una productividad muy mala. Otros te dirán que la productividad con esas condiciones laborales, pues no pueden ser mejores. Bueno, es una mezcla de las dos cosas, ¿no?
Pero yo te voy a decir una cosa y esta vez hablo por mí. Yo prefiero incentivar a los que vienen a trabajar.
Sí, sí.
Pero es que los sindicatos no me dejan porque dicen que es discriminación salarial entre la plantilla.
Claro.
Entonces, a mí eso no me parece del todo justo. Es decir, tendría que haber una figura en las nóminas, por supuesto cotizadas, que se llame asistencia al trabajo, plus de productividad, llámalo como lo quieras llamar, y pagárselo a los que vienen a trabajar. Y en eso los empresarios estamos, yo por lo menos estoy totalmente a favor.
Claro.
Ahora, los sindicatos no nos dejan. Y esta para nosotros es la medida estrella para paliar esta sangría que no solo nos afecta a nosotros, también está afectando a las arcas del Estado.
8 y 15, no se me vayan, y seguimos con más temas de tertulia.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Herrera Incope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Vuelven los Warden Days. 20% de ahorro o más en televisores y gran electrodoméstico. Solo hasta este 7 de abril, Warden Days en tus 21 tiendas y en canarias.warden.es. Y siempre precio mínimo garantizado y transporte gratuito en gran electrodoméstico y televisión de gran pulgada. 20% de ahorro o más en Warden. Tecnología para todos.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Oficina en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Rosalía 34, Parque Boulevard.
Busca tu camino, una nueva vida. Reparte sonrisas. A new way of living, 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 living. Alégrate el día. Únete a la vida sana con Arcalo Living.
Con aceite de oliva, virgen extra.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Bueno, otra cuestión de la que hemos estado hablando esta mañana, más bien dos. Bueno, empecemos. Primero, hoy cambia también la norma respecto a la ley de propiedad horizontal, respecto a la vivienda vacacional. Javier, estábamos hablando, fíjate, dos aspectos muy interesantes. Uno, que la norma establece que para ejercer como vivienda vacacional tienes que pedir ahora el apoyo de 3/5 de la comunidad de vecinos, pero es que tienes que convocar a la comunidad de vecinos. Antes simplemente ejercías y tirabas para adelante. Y uno que nos ha desvelado Carlos Saavedra, que hay sanciones, y una de esas sanciones puede ser que durante 3 años no puedas hacer uso de tu vivienda. Nos decía algún oyente, hombre, ¿será que no puedes alquilar la vivienda como vacacional, pero sí puedes usar porque es tu residencia? Pero Carlos, no, porque te exigen que desde el momento en que entres en este cambio de uso, ya tu vivienda no la utilizas como residencia, sino como vivienda vacacional.
Sí, o sea, al final esto lo decirán los jueces, pero digamos que dan unas armas más previstas para cerrar un negocio que cerrar una vivienda. O sea, privarle a alguien del uso de un espacio que es vivienda es un tema, como decía antes uno de los expertos, muy, muy, claro, muy complejo. Yo no lo van a aceptar. Es que mire, es que lo que pasa es que, por ejemplo, mira, lo que voy es la ley de propiedad, horizontal es una capa, pero hay otra capa mucho más relevante, que es la parte de la licencia turística. Y esto Javier lo va a entender perfectamente. Es decir, cuando uno hace la declaración responsable del gobierno de Canarias para dar de alta su vivienda vacacional, lo que declara responsablemente son 3 o 4 cosas. Una es que tengo el título, soy dueño. 2, que tengo la cédula de habitabilidad. Perfecto. 3, que la comunidad de propietarios, antes decía, no me lo ha prohibido, ahora dice que me lo ha autorizado. Y 4, que tengo la licencia de actividad clasificada. Y eso no lo cumple el 99% de los que están de alta en ese registro. Y además, tiene todo el tiempo del mundo la administración para comprobarlo. ¿Y qué es la actividad clasificada? Dice, mire, usted va a ejercer una actividad que no es de vivienda. Luego, por tanto, tiene que cambiar el uso al uso turístico. Y entonces le voy a considerar a usted igual que un hotel. Si yo le pido a un bar que tenga una actividad clasificada, si le pido a un hotel que tenga una actividad clasificada, a usted en ese espacio que ya no es vivienda, no podrá residir. Va a ser una actividad turística clasificada. No es que diga, es que a veces resido y a veces hago el turismo. Y esa actividad clasificada, cuando uno va al ayuntamiento correspondiente, le dice, oye, ¿qué necesito? Pues mire, venga usted para acá. Informe de insonorización, informe de que tiene las medidas antiincendio, cambio de uso a actividad turística. Eso no lo cumple, yo diría que prácticamente nadie de las 80 y pico mil casos que están dados de alta en el registro canario de alquiler vacacional.
Pero claro, pero parece lógica que se exige, porque si esto mismo se exige a cualquier negocio que se ejerza, ¿no?, desde un restaurante, un bar o a un hotel, parece lógico que se exija también, de alguna manera, a quien va a ejercer esta actividad, ¿no?
De lo contrario, sería una competencia desleal, claro, que es lo que estamos sufriendo ahora en los últimos años, ¿no? Una competencia desleal en toda regla. Yo siempre pongo el ejemplo, que para mí es el más radical de todos, que es el de los hoteles rurales. Abrir un hotel rural en Canarias es una auténtica odisea, de todo el papel que te piden, de todas las pegas que te ponen, y resulta que al lado hay un señor que tiene un chalet en la finca de al lado y una declaración responsable, hace una vivienda vacacional y lo vende como hotel rural. O sea, esto no puede ser, aquí tenemos que ordenar la casa, porque a mí eso sí me parece una competencia desleal. Ya después, en tema de las ciudades o las zonas turísticas, podemos entrar a discutir. Pero ese para mí me parece el caso más flagrante de todos. Y después, un edificio que se ha concebido según planeamiento para que sean viviendas, tú no lo puedes convertir en un hotel de la noche a la mañana, igual que yo no puedo hacer un hotel donde me da la gana. Yo tengo que buscar una parcela que en la cual el planeamiento me permita hacer un hotel. Y la tengo que comprar, y después tengo que pedir licencia, y después tengo que pedir licencia de obra, y después tengo que pedir la licencia del hotel, etcétera, etcétera. Y resulta que aquí estamos confundiendo
sí. Y fíjate, Roberto,
la libertad con libertinaje.
Que no creo, yo por lo menos, yo no estoy en contra del alquiler vacacional, todo lo contrario. Es decir, yo creo que al final es un reparto, es un nuevo reparto de riqueza. Antes hablamos de los trabajadores quieren participar en la mayor riqueza que genera el sector turístico. Bueno, pues nada mejor que uno pueda dedicar una vivienda que ya deja de ser vivienda para una actividad turística, porque al final estás participando de ese reparto turístico y ya no queda solo en manos, digamos, de los dueños de los hoteles. Dicho lo cual, cumpliendo con la normativa aplicable en cada momento. Eso, una cosa no quita la otra. Entonces, hombre, creo que es un reparto, es algo muy positivo. Además, conciencia mucho al ciudadano sobre la importancia de cuidar al turista, porque al final, más que nunca, se da cuenta que vive gracias a él. Pero eso no quiere decir que al final cada uno pueda utilizar su vivienda, y menos una comunidad de propietarios. Pues claro que esta norma es una norma relevante, porque convivir en una comunidad de propietarios con turistas, bueno, eso requiere un debate y requiere que la mayoría decida sobre si quiere o no quiere. Porque antes era inatacable. Decir, no, ¿qué es el derecho de propiedad? El derecho de propiedad es inatacable, me decían los
con ¿verdad? Mi casa hago lo que quiera, claro.
Sí, mi casa hago lo que quiera. Bueno, pues ya no es así. O sea, la norma de propiedad intelectual, antes de propiedad horizontal, hablaba de que tenías que cambiar los estatutos por unanimidad. Eso es cuando empezó todo este fenómeno. Luego han pasado a los tres quintos, y ahora son a los tres quintos, pero para que lo apruebe expresamente, ¿no?
La casa es mía, yo hago con ella lo que me da la gana. Yo, por esa regla de tres y siguiendo ese mismo discurso, digo, oye, el coche es mío y hago con él lo que me da la gana. Y me pongo de taxista hoy. ¿Cuál es la diferencia? El uso de mi coche particular no está concebido para ser un taxi, ni yo tengo una licencia que me autorice a hacer ese servicio, a prestar ese servicio. Pues en el caso de las viviendas vacacionales tiene que ser igual.
Claro, es que hay que pensar cómo empezó esto, ¿no? O sea, ¿cuál era el concepto que se tenía en un principio? El que alguien tuviese su segunda residencia, su apartamentito en el sur, que poco todo el mundo, ¿no?, tenía, eso era antes, ¿no? En aquella época en que se podía tener, además de la vivienda, se podía pagar un apartamento, sí. Ahora con la vivienda como está. Pero claro, y que pudiese poner un alquiler y sacar algo. Oye, pues a lo mejor viene alguien de fuera y en vez de quedarse en un hotel, le apetece quedarse pues en una vivienda, en un apartamento. Claro, todo esto ha ido derivando a que ya además esa demanda se extiende fuera de las zonas turísticas y se extiende en cualquier ciudad, incluso en ciudades que no son necesariamente turísticas, y claro, y esto empuja el mercado también hacia arriba, una de las razones. Claro, la cuestión es hasta qué punto efectivamente ya mi casa deja de ser mi casa si la dedico a otra cosa que no sea casa, o sea, que no sea hogar.
Sí, sí. Esa idea del uso compatible,
clave,
¿no? De que la dedico al turismo cuando yo no estoy, es que eso no es correcto. O sea, al final, o una cosa o la otra, ¿no?
Mira, nos están escribiendo algunos oyentes al 610-1080-10. Hay un corte de Fran. Vamos a escuchar a ver qué dice Fran.
Hola, buenos días. Estamos de acuerdo, hay que ordenarla. Pero claro, vamos a ver, ¿la competencia desleal ya existe? ¿El control de la competencia desleal ya existe? O sea, ¿vamos a hacer más leyes? Y tener menos gente para comprobar si esa ley se cumple. O sea, vamos a añadir leyes a lo que está regulado ya. La competencia de leal está regulada, pero es que es absurdo. O sea, ¿quién va a controlar todo eso? ¿Vamos a tener quien lo controle? No lo va a controlar nadie. Vamos a estar igual.
Javier, dice, añade, como diría Pepe Moreno, el enfermo está mejor, pero el ojo lo pierde.
A ver, dice, creo que también en Canarias, o sea, yo estoy de acuerdo con este oyente en el tema de que en Canarias tenemos una hiperregulación en todos los ámbitos y la mayoría de las cosas absurdas, pero es que en este caso la vivienda vacacional hay que regularla, y hay que regularla desde arriba, es decir, desde el punto de vista del planeamiento. Y vuelvo a poner el mismo ejemplo, yo no puedo construir un hotel donde quiera, tengo que construirlo donde el planeamiento me lo permita. Pues con el tema de las viviendas vacacionales, para mí, esa es parte de arreglar el problema, pasa por ahí. Es decir, de coger el plan insular de ordenación del territorio y decir, oye, los cristianos, cabe vivienda vacacional. En San Isidro no cabe vivienda vacacional porque es un barrio obrero. Esto es un ejemplo, no quiero decir que sea literalmente así. Y lo mismo en el resto de las seis islas, en Gran Canaria, en Lanzarote, etcétera, etcétera. Y para mí, dar las competencias a los ayuntamientos es el mayor error que ha cometido el gobierno de Canarias, porque para mí la administración local no funciona. Al final se impondrá el nepotismo y los alcaldes, con tal de ganar votos, abrirán la mano hasta el infinito y más allá.
Bueno, en este caso, yo creo que lo que dice Javier y lo que dice el oyente tiene razón, es decir, más que la norma, el control de la norma, y el control de la norma en este caso lo tienen los cabildos, y no tienen los recursos suficientes para poder inspeccionar, pues, ¿cuántas son? 80.000 las que están en el registro y cada mes más. No tienen, son declaraciones responsables. Al final, inspeccionar una declaración responsable, es decir, como se pongan a inspeccionar, las tumban todas. Pues, a ver, título sí, el otro sí, licencia de actividad clasificada. Dice, oiga, dígame eso qué era. Dice, pues, si usted declaró aquí que tiene la licencia de actividad clasificada y no sabe lo que es, no, pues no, pues venga, a la calle. Eso es tan fácil como eso, o sea, como quieran afinar un poco el lápiz e inspeccionar, lo tienen realmente fácil, y ya veremos qué hacen.
Si
pero
quisieran reducir el número de viviendas o provocar más presión, podrían hacerlo.
Lo tienen tirado, porque uno ha declarado una cosa, en la mayor parte de los casos, que no es correcta, y ha ejercido una actividad sobre la base de una declaración que es incierta. salvo los que lo hayan hecho correctamente, que deben ser los menos, porque es que es realmente complejo. Cuando uno se adentra en ese entramado que dice Javier, de carácter administrativo en el ayuntamiento correspondiente para ver que le den la licencia de actividad clasificada, pues ya te digo yo, es como abrir un bar.
Mira, yo he abierto varios negocios de hostelería en Playa de las Américas, y en concreto en uno de ellos tardé 9 años en sacar la licencia de apertura, y la tuve que sacar en el juzgado porque el ayuntamiento no me la quería dar. Entonces, esto es lo que no puede ser, que tú tardes 9 años en sacar una licencia de actividad, no es de recibo. Y ahí le doy la razón al oyente, que es que la maraña burocrática es imposible. Y volviendo, y un inciso para volver al tema de las viviendas, que cuando comentabas que los hoteleros quieren hacer viviendas y tal, en Arona una licenciadora mayor tarda 3 años. Y el problema de la vivienda está ahora. Es decir, yo encuentro una parcela para hacer vivienda asequible o VPO o viviendas para mis trabajadores, y es que tardo 3 años en poner la primera piedra. Y el problema está ahora. O sea, es que tenemos que recortar leyes por algún lado.
No es un asunto que se vaya a arreglar pronto y deprisa. Nos está diciendo otro oyente, ahora cambiando de tercio, nos dice que dónde está el temporal Nuria, que en Santa Cruz está luciendo el sol. Y bueno, pues parece bastante despejado. A lo largo de la mañana, oye, hay zonas donde sí se está notando mucha lluvia, y estábamos viendo La Palma hace un momento. Oigan, y hace un momento hablábamos con el presidente Clavijo, bueno, le preguntábamos como secretario general de Coalición Canaria también, respecto a la emigración, como presidente, el gobierno estatal, a mí me da la sensación de que va a tratar de prolongar de alguna manera esta situación, o sea que esos 10 días que le ha dado el Tribunal Supremo de alguna manera los va a tratar de prorrogar, de que sean más, porque no veo que se haya presentado un plan o se haya presentado qué acción se va a tomar a cabo. No sé si esto lo pueden hacer o no, o si de repente el gobierno de Canarias también puede ir al Supremo y decir no se está ejecutando este plazo que ustedes le han dado. No sé.
Sí, claro que puede. Otra cosa es que, bueno, aquí lo importante, a ver, que sean 10 o que sean 20 o sean 30, da un poco igual, ¿no? Lo importante es que se haga, ¿no? Después de esperar ya un año y medio para firmar un acuerdo y luego para obtener esa medida cautelar que ha dictado el Supremo, pues poco importa casi que lo haga en 10 o 20 días, pero hacerlo necesariamente lo van a tener que hacer. El gobierno no puede incumplir una resolución judicial, ¿no?
Hoy le dirán. Pero bueno, son 3 ministros los que se van a reunir con él, 3 ministerios.
Aquí casi todos los entes públicos incumplen, empezando por el pago a proveedores. Hay una ley que exige a las administraciones a pagar en 30 días y ni una sola administración cumple. Entonces, el que hace la ley hace la trampa, y sobre todo en este caso, ¿no? El gobierno es el que hace las leyes, el gobierno es el que las va a incumplir. Pero vamos, estoy totalmente seguro. Y este es un problema grande donde el gobierno de España se ha puesto de perfil y Canarias está sufriendo mucho, esta desgracia de la inmigración ilegal, donde han perecido muchísimas personas en el mar y donde no se le pone remedio. El presidente Sánchez fue a África hace unos meses por varios de los países y lo único que logró fue que se incrementaran las salidas de cayucos y las llegadas a Canarias. Yo no sé si este problema, este drama, con otro gobierno que no sea el de Coalición Canaria Partido Popular, sino que hubiera sido del mismo color que el nacional, hubiera tenido otra solución más ágil. No, lo tengo en duda, pero...
A ver, puedes estar hablando de dos cosas. Uno, del traslado de los menores o de los menores demandantes de asilo que tienen que estar ahora en manos del Estado. Pero lo que no creo que sea sencillo de arreglar con este o con otro gobierno son las salidas de los cayucos alentadas desde, digamos, del África más próxima. Es que eso venga quien venga lo vas a tener. Y además, por un lado, huyen de unas guerras y de unas presiones cada vez mayores en sitios como Mali, como la propia Senegal, Mauritania, etcétera. Y por otro lado, también es una medida de presión de todos esos países que van a tener siempre, a partir de ahora y desde hace tiempo, una llave que abren o cierran en función de cómo quieran negociar contigo. Entonces, salvo que pongas a la Armada disparando, ¿verdad?, ahí a mitad de la frontera del océano van a seguir saliendo, porque tú no tienes control sobre... bueno,
aceptando esa exageración, te diría que ni por esa. O sea, evidentemente la fusión de mucha gente y esa búsqueda de mejorar y de tal, no es difícil ponerle puertas a eso, no solo puertas al mar, sino puertas a ese instinto de querer mejorar y de querer salir adelante. Otra cosa, bueno, que se pueda coordinar con los lugares de salida, etcétera, pero poner puertas al mar, al campo, al mar en este caso, es muy difícil. Bueno, es imposible. Yo creo que es imposible. Quien propone eso me parece a mí que está errando. Bueno, pues lo dejamos aquí. Javier, a ti te despido. Muchas gracias. Que disfrutes de la ventolera. Mira, nos está diciendo, nos está mandando otro oyente, foto de Tenerife Norte. Dice, como si nada. Bueno, que a veces estas cosas del tiempo, estas previsiones también tienen estas cosas, que pueden cambiar. Y ojo, que todavía no se ha ido Nuria, que todavía nos puede dar un arreón. A ver si nos van contando. En La Palma, por ejemplo, enseguida vamos a ir. Está lloviendo con bastante fuerza y soplando el viento con fuerza también. 8:34.
Mantequilla La Irlandesa. Tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre. La de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Qué hace una persona con una tarántula metida dentro de la maleta, por ejemplo? O más de una. O una serpiente del maíz, llevándola ahí de un lado para otro. Y sobre todo introduciéndola en Canarias. Miren los problemas que hay con las serpientes, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria. Por gracias como esta. En fin, la Guardia Civil ha detenido a 5 personas en Canarias por presuntos delitos contra la flora y fauna por maltrato animal, tras haber intervenido 73 ejemplares, tanto de especies de fauna exótica e invasora como autóctona protegida y otras potencialmente peligrosas. O sea, da igual. Cojo animales de aquí que estén protegidos y me los llevo para comerciar con ellos o los traigo, los que haga falta, ¿no?
Nada bueno en definitiva. No, las personas detenidas, Roberto, además son familiares y la actuación se llevó a cabo durante la operación Exo Tenerife, que se inició con seguimientos entre Tamaimo, en Santiago del Teide, y Codelomino. Posteriormente, en vecindario, en Gran Canaria, se localizaron también otros 22 ejemplares.
Carlos Jaén es sargento primero del equipo de investigación del Seprona. ¿Qué tal, señor Jaén? ¿Cómo está?
Buenos días, Roberto. Buenos días, encantado.
Bueno, ¿esto cómo se investiga? ¿Ustedes reciben o tienen información de que se está comerciando con algún tipo de animales o son inspecciones aleatorias que hacen para localizarlo?
Bueno, normalmente se lleva un control de fuentes abiertas, que se podría decir, así como en redes sociales. En este caso se hizo un seguimiento más exclusivo en esta materia, ¿no?, en cuanto al tráfico de especímenes. Y se detectaron una serie de movimientos aquí en la isla de Tenerife, que después vimos que tenía un enlace con la isla de Las Palmas y a su vez con la península. Entonces, pues, a raíz de distintos seguimientos, fuentes abiertas, informaciones y otro tipo de investigaciones, pues pudimos hacer una intervención, bueno, como ustedes están diciendo, de 73 especímenes con distintos ámbitos de
¿Qué animalitos? ¿Qué animalitos había entre esos 73 ejemplares?
Pues mire, principalmente reptiles, anfibios, artrópodos, aunque también había algún mamífero pequeño. Todos ellos, pues como han nombrado ustedes, algunos recogió como potencialmente peligrosos o exóticos invasores. que realmente supone pues un peligro para las personas, ¿no? Vamos, de hecho, no hace mucho que tuvo un incidente con un avión de Iberia, donde el piloto llevaba una tarántula procedente de Marruecos. Entonces,
¿y qué incidente, ¿qué incidente hubo? ¿Se le escapó la araña?
Sí, vamos. Se ve que lo llevaba en la cabina, pero de manera accidental. Entonces, importante es tener en cuenta el riesgo que puede suponer este tipo de especímenes en un ámbito doméstico o familiar.
Lo disculpe, sargento, perdone, pero los periodistas, estos titulares nos interesan. El piloto iba en el avión pilotando y de repente apareció una tarántula en la cabina, o se le escapó a él.
Exactamente, no sé cómo fue. Yo leí la noticia también, el titular y la lectura. Pero sí que hubo una incidencia, ¿no? Entonces, es poner de relevancia la peligrosidad que puede tener este tipo de especímenes en un ámbito doméstico, familiar o en cualquier cosa que nos afecte.
Claro, no. Estos bichos no suelen estar por aquí. Y luego, imaginémonos, señor Jaén, que estos bichos se reproducen. O sea, que sale y encuentran un hábitat donde reproducirse. Y aquí, por ejemplo, qué sé yo que soy un poco aracnofóbico, empiezo a ver tarántulas por fuera de mi casa, ¿no? O sea,
claro, es que tengan en cuenta también que suele pasar de que se regalan estos tipos de especímenes, que en principio son especímenes pequeños, pero con el tiempo se nos hacen grandes y ya en un ámbito familiar no caben. ¿Y qué es lo que hace la gente? Pues bueno, pues te lo dejan en una charca o te lo sueltan en un sitio donde cree que no puede hacer daño, y al final el daño se hace tanto a la flora como a la fauna. De hecho, el peligro de las especies exóticas invasoras es que su propio nombre lo dice, ¿no? Una invasión hacia la flora y fauna endémica.
Sargento, y después a ustedes les explican de alguna manera cómo manejar, cómo manipular estos animales, porque claro, se encuentran un bichito ahí que a lo mejor, que en la academia no les enseñaron a manejar en un momento dado, ¿no?
Sí, bueno, tenemos formaciones básicas al respecto, también tenemos material, pero cierto es que nosotros, aquí en Tenerife en particular, contamos con el gran apoyo de la Fundación Neotrópico, que son los auténticos especialistas en el manejo de este tipo de especímenes. Y ya según les vamos enviando fotos, pues nos van diciendo, pues mira, tener cuidado con esto, hacer esto, hasta que ellos pueden hacerse cargo de los especímenes.
Pues Carlos Jaén, sargento primero del equipo de investigación del SEPRONA, enhorabuena por esta actuación y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día.
¿Ustedes nunca les ha dado por tener una tarantulita ahí en su cuarto, en un escorpión azul de estos grandes, una boa constrictor, sí, algo de eso, ¿no? Hay gente que sí, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Javier, esta afición, no sé, no tiene un perro, un gato y se tiene que encargar de él y dice, joder, yo tengo una pitón ahí, por ejemplo, ¿no?
Lo máximo que tuvo fue una tortuga.
¿Tuviste una tortuguita? Pues ojo, que el otro día estuvimos en la Fundación Neotrópico y Jaime de Urioste, nos encontramos allí, presidente de esta fundación, buenos días.
Muy buenos días.
Creo que tortuguitas tienen de sobra, ¿no?
Sí, tortugas hay muchísimas. Desgraciadamente, como comentaba el sargento, es uno de los animales que más se venden por ahí y al final acaban estorbando y desgraciadamente acaban siendo abandonados o entregados.
Claro. La Fundación Neotrópico se dedica a recoger estos animales aprehendidos, ¿no? Y que no se pueden ni soltar, ni ustedes tampoco quieren que se sacrifiquen, ¿no?
Exacto. O sea, somos un centro de rescate autorizado para especímenes tanto potencialmente peligrosos como especies exóticas invasoras, como animales que están pues bajo alguna categoría de protección por estar amenazados en medio natural, ¿no? Entonces colaboramos siempre con las autoridades, con ministerio, con gobierno de Canarias, con cabildos insulares y evidentemente con las fuerzas de seguridad de administraciones públicas en todo este tipo de operaciones.
Claro, yo me imagino que si hay gente que se dedica a traficar con estos animales, que se paga bien por ello.
Pues sí, desgraciadamente hay ejemplares que alcanzan unos valores astronómicos, ¿no? Tenemos algún ejemplar en las instalaciones que ha sido intervenido por la Fuerza de Seguridad que hablamos de más de 10.000 euros o esto por cada ejemplar, ¿no? Claro. O sea, que hay animales que realmente tienen un interés económico.
Claro, Jaime, estas tarantulitas, ¿no? Por ejemplo, que sabes que a mí me gustan tanto. Si esto se deja, se escapan y se quedan libres en el medio ambiente, ¿estos animales pueden llegar a prosperar aquí?
Pues podrían ser un problema, sí. Hay muchas de ellas que viven en ambientes que coinciden con las condiciones ambientales que tenemos aquí en Canarias, ¿no? Y hay tarántulas de desierto, de selvas, de zonas de bosque. Y bueno, aquí desgraciadamente o por suerte tenemos todo ese tipo de ambientes, pero también significa que son un buen objetivo para introducirse.
Claro, esto ya, por ejemplo, tenemos ejemplos en Gran Canaria con las serpientes, ¿no? En su momento, porque esto es una especie invasora.
Sí, totalmente. Y además, de los ejemplares que se han intervenido, muchos de ellos están catalogados como especies exóticas invasoras. Hablamos de culebras del maizal, hablamos de otro tipo de serpientes también, que podrían ser, pues eso, potencialmente, podrían establecer esas poblaciones reproductoras y convertirse en un problema. Pero a eso le sumamos escorpiones, tarántulas, bueno, muchísimos animales, o incluso un pequeño mamífero, como comentaba el sargento del Seprona anteriormente, el sargento Jaén. En la intervención también se han retirado petauros, que son como unos pequeños mamíferos que parecen como ardillas voladoras, aunque realmente son marsupiales y que están catalogados como especies exóticas invasoras en Canarias.
Claro, y después hay animales que no son potencialmente peligrosos, pero claro, que es que son animales salvajes y fuera de su ámbito pues pueden llegar a serlo. Jaime, una vez voy a rescatar una historia que me contabas una vez de un perezoso, un animalito bastante lento, pero que debe tener unos brazos bastante fuertes, que mordió una vez. Consiguió morder a un agente, ¿no?
Sí, recuerdo, eso fue en el año 2008. En el momento de la intervención, es un animal, como bien comentas, que se desplaza lentamente, pero que tiene unas uñas muy largas, como cuchillo, y además tiene una dentadura importante, ¿no? Entonces, recuerdo que en ese momento estábamos retirando el ejemplar, precisamente por ser víctima de tráfico ilegal, y a muy cámara lenta el animal fue moviendo su cabeza hasta la mano del guardia civil y recibió una mordedura que le atravesó la palma de la mano.
Bueno, pues para que vean, un perezoso, un animalito encantador, aparentemente inofensivo, y que lentamente se acerca a mano y ¡pam! Te monta el lío, ¿no? O sea, que son animales salvajes que están para estar en su lugar o en un centro como este, como el de la Fundación Neotrópico, pero no, desde luego, en la casa de nadie. Jaime de Urioste, presidente de la Fundación Neotrópico, siempre es un gusto saludarte, Jaime. Un abrazo.
Igualmente, abrazo.
Bueno, pues ya ven, mordido por un perezoso, ¿eh?
No quisiera yo estar en manos de la velocidad de esa gente, según para qué cosas, ¿no?
No, pero es curioso porque Jaime lo contaba con mucha gracia, porque claro, lo estaban aguantando para ponerle, creo que fue una inyección, y entonces iba poco a poco cerrando, y claro, la persona que lo estaba aguantando un poco pensaba que le daba tiempo, y ya cuando se iba acercando ya como que le dio pánico y no soltó y le atravesó la mano de un mordisco. Un perezoso, mordido por un perezoso.
Sí,
ya es que no lo puede decir cualquiera esto, ¿eh? 8:46 minutos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Yo no digo que Alisios sea brutal, pero agüita. Poder pasear al aire libre en vez de encerrarme bajo techo es otro rollo. Y los restaurantes, se me hace difícil no gritar lo buenos que están. Solo diré que nunca había visto tantas tiendas increíbles juntas. Cines premium y planes para toda la familia cada semana. Es que cuesta no decir que es lo más top, pero ganas no me faltan. ¡Vive Alisios!
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdina. Jamón de cerdo a 5,49 y dorada a 8,35 euros. Recuerda, solo hasta el 9 de abril. Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Busca tu camino, una nueva vida. Reparte sonrisas, a new way of living.
Con aceite de oliva, virgen extra.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la gran fiesta del running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
¿Listo para tu próxima aventura?
Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
General y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Sherva. Cuestión de confianza.
En Aserradero del Teide llevamos más de 20 años dándole caña a la madera. Ofrecemos precios imbatibles y un gran stock. Chapa marina, USB, listones, vigas y te lo cortamos a medida. ¿Buscas madera? Aquí lo tenemos todo. Y claro, siempre con los mejores precios del mercado. Aserradero del Teide, en la montaña de Taco. Pásate a vernos.
Al caer la tarde, Expósito.
¿Cuál es la situación en la zona? ¿Ha cambiado algo o los narcos siguen sintiéndose impunes? Hoy hablamos del narcotráfico en Cádiz, una de las zonas más complicadas para los agentes que luchan contra el tráfico de drogas.
Es la sensación de impunidad tan grande que ellos tienen.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Bueno, y atentos, lo estamos toda la mañana a esa situación, a esa alerta por viento en Tenerife y en la isla de La Palma, que está provocando ya algunos problemas en las comunicaciones,
sí,
por lo pronto.
Sobre todo en La Palma, Roberto, sabemos que hay aviso rojo en el este de la isla. El aeropuerto ahora mismo pues no está operando, hay 9 vuelos cancelados con destino sobre todo, bueno, Tenerife y Gran Canaria. También en La Gomera el vuelo de la conexión con Gran Canaria está cancelada y sabemos también que en el sur de Tenerife pues ahora mismo está soplando con fuerza el viento. Por lo que sabemos, en el resto de Canarias pues no está habiendo complicaciones.
David Suárez, delegado territorial de EMET en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
Mira, nos están llegando muchísimos mensajes de oyentes mandándonos fotografías, sobre todo de zonas de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, donde no solo no parece que haya mucho viento, sino que está hasta el día despejado. ¿Esto es normal o esto es la calma que precede la tempestad?
Sí, ahora mismo tenemos el frente al oeste, noroeste de la isla de La Palma. Ya estamos registrando valores en la isla de La Palma por encima de los 100 kilómetros por hora. Tenemos una racha de 111 kilómetros por hora, 90 también en el Hierro. Y ahora mismo lo que es en Tenerife, sobre todo, se está notando en Cumbres. En zona de Izaña tenemos ya por encima de los 80 kilómetros por hora. Ahora mismo el frente está, como digo, empezando a afectar a la isla de La Palma. Se desplazará progresivamente hacia el este y por lo tanto, bueno, en las próximas horas se empezará a notar en las islas centrales.
Uh-huh.
Sí, todo entre entre las 12 así aproximadamente tendremos ya un efecto más directo sobre las islas centrales.
De La Palma sí que nos están llegando imágenes de viento y de lluvia. ¿Llegarán ambos fenómenos juntos?
Sí, el frente, a medida que se vaya desplazando hacia el este, notaremos pues esa intensificación del viento y también de las precipitaciones. Se irá desplazando hacia el este-nordeste, irá perdiendo pues intensidad, sobre todo ya cuando vaya pues a pasar la segunda mitad del archipiélago, la parte oriental, pero sí llegarán con precipitaciones, sobre todo en vertientes oeste y norte de las islas, y el viento que será pues la variable de mayor interés.
He oído que el viento esta noche empezará a mainar, ¿las lluvias también?
Sí, en cuanto el frente lo tendremos encima durante la jornada de hoy, a últimas horas de hoy dejará el archipiélago y tendremos pues ya lo que es la probabilidad de lluvia será mucho menor y el viento será pues poco intenso.
¿Qué pasa? ¿Estamos en un carrusel de estos de temporales? O sea, ¿vendrá otro justo detrás o no se espera?
Pues tenemos lo que es la cuenca atlántica, seguirá dominada los próximos días y prácticamente la próxima semana por sistemas de baja presión, es decir, por borrasca. Ahí están afectando sobre todo de forma más directa a la península ibérica y a Canarias pues nos están llegando las estructuras frontales, como es este, que está siendo pues bastante activo. Y por lo tanto, digamos que no tendremos una jornada de transición el fin de semana, pero no vamos próximamente a tener el anticiclón de las Azores en su posición habitual, es decir, que tenemos que seguir pues esa evolución que están haciendo las borrascas que se están descolgando del chorro polar y se están situando en el entorno del Atlántico Medio y que están pues bueno afectando más directamente a Azores, a Madeira y también pues a Portugal y a la península.
David Suárez, delegado territorial de EMET en Canarias, gracias por atendernos un día más, David. Buenos días.
Gracias, hasta luego.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Desde luego, ¿se acuerdan cuando antes llovía y uno no se enteraba? O sea, no había previsión. Tú te levantabas por la mañana y sabías que iba a llover porque empezaba a llover, ¿no? Esa previsión que tenemos ahora, ¿no? Por suerte. Por suerte, pero antes no había, nosotros tenemos cierta edad.
Sí,
¿no?
A mí me agobia un poco, la verdad que me gustaba aquello de no saber lo que iba a ocurrir en cada segundo, ¿verdad?
No, hombre, pero era un problema también porque a veces se producían unas inundaciones y eso era tremendo, ¿eh? Yo entiendo tu toque romántico que le quieres dar, Carlos, pero decir a ver qué pasa hoy, ¿no?
¿Te acuerdas que felices éramos antes de internet y de los móviles?
Antes de internet, pero había muchas cosas sí, que no se sabían y que se avanzan. Lo que pasa es que
podías llegar 5 minutos tarde sin que te estuvieran llamando 10 veces. Oye, mira, que no estás, ¿dónde estás? Y tal.
Uno se vuelve nostálgico de esto de las tecnologías, ¿no? De cuando se vivía sin tecnología. Mira, a mí me llama mucho la atención, claro. Antes para quedar con alguien tenías que llamar a casa y pasar por sus padres, que eran quienes cogían el teléfono. Esto a los jóvenes de ahora a lo mejor les sorprende, ¿no? Y entonces decía, ¿está fulanito o está fulanita en aquel momento, no? Y había que retratarse ahí, porque ahí sí que había un control de quién que está llamando, ¿no?
Sobre todo te enterabas de los novios de tu hermana directamente, ¿no? Esa llamada varonila, que no tocaba nada y tal, o sea, rápidamente preguntabas y tal, pero ahora ya no sabes lo que estaba ocurriendo.
¿Y quién es él? Hay una serie que se llama Adolescencia, que está dando muchísimo que hablar en mis grupos de amigos, de contactos. ¿Tú ya la has visto?
Yo ayer por la noche vi el último capítulo y he de decirte que antes de que acabara fui.
¿En serio?
Enfadado, sí, porque creo que le han dado una pompa que no tiene razón de ser, ¿eh? No lo entiendo, ¿eh? Sobre lo prometo, además, lo pensé, digo, oye, vamos a verla, mi mujer, oye, esta vez, que por lo visto, si no entendemos lo que pasa con nuestros hijos. Bueno, yo creo que, vamos, en absoluto, para mí, ¿eh? Todo es muy opinable. Pero ya cuando llega el último capítulo, cuando faltaba media hora, digo, bueno, ya está, yo ya no estoy dispuesto. Después me contaron el final y creo que tampoco, no voy a hacer spoiler, pero realmente creo que está, es una especie de trending topic y tal, pero impostado, no esa serie no merece.
¿No te parece que tenga calidad?
No, a ver, tiene una cosa muy interesante, que es un plano único, ¿vale? Es una secuencia, lo ruedan en un único plano desde que empieza cada capítulo hasta que acaba, con lo cual es como una obra de teatro, porque en ningún momento hay un fundido negro y tal, todo es una parte, digamos, de producción muy interesante. Pero en cuanto al contenido, bueno, algún capítulo te hace entender un poco qué puede pasar en la mente de estos chicos, una cosa un poquito más exagerada, pero yo creo que se quedan muchísimos otros temas por tocar y ni siquiera es un, no sé, es un gran ejercicio de guión, personalmente, pero siento haberte roto la expectativa. No, pero
pienso verla. Está de acuerdo contigo una amiga que me escribe y dice, totalmente de acuerdo, sobran los dos últimos capítulos, dice.
Claro, bueno, hay cuatro.
Pero para llegues al final y la dejes a, bueno, si son cuatro, llegas al final y la dejas a media hora, ya tiene que ser mala, pues sí, ya que estoy la termino, ¿no? No sé.
¿Sabes qué pasa? Javier no la ha visto. ¿Sabes qué pasa, Javier? No. Que trata un poco de la relación de los hijos con las nuevas tecnologías y cómo esa serie, quizá de una forma exagerada en algunos casos, otros no, viene a demostrarte que no tenemos ni idea, en general, los padres de lo que está pasando, ¿no? O de las cosas que están viendo los niños, o cómo se les está influenciando, ¿no?
Yo creo que sí, que al final los padres tienen un sexto sentido y tú más o menos ves por dónde van los tiros. Evidentemente no puedes saber el 100% pero... Pero yo creo que los padres sí tienen una ligera idea de si el niño está estudiando, si tiene algún problema, si está enamorado, si lo dio...
Sí. Aunque ya no llame nadie, aunque ya no llame nadie, ¿no?
Sí, sí,
ya...
Si está más alto de moral, más bajo, sí. Rendimiento escolar, rendimiento deportivo...
Sí, es verdad que la serie, hay algunas cosas que efectivamente te ilustran en ese sentido, ¿no? En algún momento el personaje le dice, oye, papá, pero... El padre quiere entender y dice, no te das cuenta que cuando pone un emoticono de color amarillo está significando que realmente eres un incel. Ah, bueno, ¿cómo que es un incel? No, pues papá, que eres, ¿no? O sea, que tienes un, digamos...
Que no crees en las relaciones sexuales o que no quieres tener, ¿no?
Bueno, o que había distintos tonos de color aparentemente entre ellos para decir que eras efectivamente, que eras un abstemio sexual, pero no por voluntad propia, sino porque básicamente no podías,
Como
aburrido a todos hasta una cierta edad. Pero bueno, aquello era parte...
les pasa todavía.
Exacto, bueno.
No entremos en detalle, ¿no? En fin, pues, oye, Carlos, tengo que verla de todas maneras, ¿eh? Para poder, porque todo el mundo está hablando de ello y no
puede ser. Y te mandaré el emoticono ese amarillo en todo caso.
Emoticono nos lo apuntamos. Gracias, Carlos, gracias, Javier. Buenos días. Y a ustedes, pues, les emplazo a que desayunen, pero que lo hagan bien, que lo hagan por un producto de calidad, con un producto fresco, cercano, que está recién hecho, recién cortado, como el producto de Montesano, porque es el producto que tenemos más cerca. Porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, claro que sí. O sea que si está a punto de desayunar, si ya empieza a notar que tiene algo de hambre, acérquese a su nevera, a su bar favorito y pida un producto elaborado en Canarias diariamente. El producto de Montesano. Montesano, más cerca, más fresco. Y así llegamos a la noticia de las 9. Y empezamos nuestro tercer tramo de programa.